Este fuente se hace llamar Diego Gil. Ese no es su nombre real, es un nombre que, un seudónimo que le dieron dentro del yunque, porque dentro de la secta, para que la gente no se pueda reconocer fuera por su carácter secreto, a cada uno les asignan un nombre que no es real.
Ella es Georgina Cerega, periodista del diario El País en Ciudad de México.
El yunque es una secta, una sociedad secreta, ultraconservadora y ultracatólica que nace en Puebla en la década de 50.
Diego, como le pusieron en el yunque a la fuente de Georgina, formó parte de esta organización que nació en México. Llegó a ocupar un alto cargo. Estaba en un grupo que salía a defender las ideas del yunque con los puños.
Tiene una rama que es, o sea, es una agrupación violenta, de corte violento, e incluso tiene una rama dentro de la organización que se dedica a ser un grupo de choque. Esa rama se llama los Cruzados de Cristo Rey, y lo que ellos querían era imponer el reino de Cristo en la tierra por cualquier medio. Esto es, incluía la violencia.
¿Por qué empezaste a investigarlos?
En el periódico había cierto interés por seguirlos porque se descubrió, se empezaron a hacer publicaciones periodísticas en España sobre la vinculación del Yunque con el partido de ultraderecha español Vox. Entonces me mandaron un poco a seguir el rastro del Yunque en la actualidad en México. En México se había publicado muchísimo sobre el tema, pero no se sabía dónde estaban ahora, qué estaban haciendo. Entonces me mandaron a investigarles y así fue como terminé siguiéndoles.
Y frente al crecimiento de los movimientos de ultraderecha y un ciclo electoral en la región, queríamos entender cómo opera y en qué debates influye un grupo como el Yunque, porque aunque nació en Puebla hace décadas, su impacto sigue vigente. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
Y yo soy Eliezer Budasov. Hoy, ¿por qué una organización católica ultraconservadora nacida en México hace 70 años ha empezado a tomar un perfil más público en su país de origen? ¿Y cómo se vincula actualmente con la derecha más radical de España y América Latina? Es 12 de abril de 2024. Empecemos por el principio. ¿Qué se sabe de sus orígenes? Vos acabas de decir que nacieron en los 50 en Puebla, pero contanos un poco cómo se formó.
Yo creo que lo clave y lo que hay que entender es que estábamos en un periodo de Guerra Fría en México y se crea no solo el Yunque, sino varias organizaciones, también de corte ultraconservador, de ultraderecha, y un poco lo que hacían era combatir el comunismo, ¿no es cierto? Era una época donde había, el mundo se había polarizado, se había reunido en torno a dos polos. Entonces, en México nacen estas organizaciones.
Georgina nombró varias: el Yunque en Puebla, los Tecos en Guadalajara y el Muro en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que luego se vincularon también con el Yunque.
Y entonces estas organizaciones se empiezan a operar. En esa época lo hacían de manera muy violenta. Esto es, salían a la calle, o sea, tenían formación física para salir a la calle y golpearse, ya sea los del Yunque, por ejemplo, se golpeaban con miembros del Opus Dei, con miembros de otras organizaciones como masones. Y entonces lo que sucede en esa época es, o sea, dar una lucha en contra del comunismo, ¿no? O sea, muchos de ellos incluso salían a combatir lo que ellos llamaban enemigos.
Para ellos, estos enemigos eran los gays, las feministas, los socialistas.
Georgina nos contó que el Yunque ha ido acompañando los distintos momentos políticos de la derecha en México, con mayor o menor participación según el gobierno de turno. Fue alta durante el gobierno de Vicente Fox, del PAN, Partido Acción Nacional, que empezó en el año 2000.
cuando inicia el sexenio de Vicente Fox, se meten dentro de la administración pública y empiezan a ocupar muchos cargos en el gobierno federal, pero también llegaron en diferentes estados a ocupar las gubernaturas.
Georgina nos contó que habló con varias personas vinculadas a la derecha que estuvieron en el PAN en la época en que gobernaban. Después de Vicente Fox, recordemos, fue presidente Felipe Calderón, también de este partido. O sea, el PAN gobernó por 12 años seguidos.
Estas personas con las que habló Georgina le confirmaron que tenían vínculos con el yunque.
Algunos de ellos incluso me dijeron a la cara que eran del yunque, algo que es como completamente prohibido, porque los miembros del yunque toman una promesa bajo tortura de que no van a decir nunca que son miembros del yunque. Pero como en este momento están tan retraídos, su única fortaleza es pues, alzar la voz y decir, sí, yo soy miembro del yunque.
Georgina dice que están retraídos porque después de los gobiernos de Fox y Calderón, la derecha perdió las siguientes dos elecciones, las del 2019 y las del 2018.
Y ellos se retraen, entienden que tienen que dar un paso atrás y acomodarse en el Partido Acción Nacional porque es un poco la que había sido su casa y entonces dicen, bueno, vamos a echarnos para atrás y quedarnos acá para no extinguirnos, básicamente. Sí entienden ellos como que al final la política es un ciclo, ¿no? Y en este momento les toca estar abajo, pero luego les va a volver a tocar subir, o esa es su esperanza, ¿cierto?
Ahora, en el reportaje, y también nos decías al comienzo, los definís como una secta ultraconservadora. ¿Por qué una secta y por qué ultraconservadora?
Bueno, una secta o sociedad en realidad secreta es básicamente por eso, porque forman parte de un grupo que tienen unos valores establecidos y que tienen, una vez que entran a esa agrupación ya no pueden salir, nunca dejan de ser miembros del yunque. Pueden pasar a, ellos tienen dos categorías, son orgánicos o son pasivos. Orgánicos son los que están en actividad y pasivos son los que se han alejado, pero nunca dejarán de ser miembros del yunque. Y ultraconservadora es básicamente por los valores que defienden. Ellos defienden el matrimonio tradicional, la familia tradicional, están en contra del aborto, de los derechos LGTB. O sea, un poco lo que hace la ultraderecha en todo el mundo.
Claro. Y contabas que empezaste tu investigación porque, bueno, te interesaban y al periódico le interesaban los vínculos con el partido de ultraderecha español Vox. ¿Qué has podido saber sobre ese vínculo?
A ver, el problema del yunque es que muchas veces ellos no dicen que son del yunque. O sea, en papeles no existe, entonces nadie va a decir sí, yo soy. Pero la relación más puntual que tiene Vox con el yunque está en España, en realidad.
¿Hay miembros infiltrados del yunque en algún partido político?
Pues sí, sí los hay. En Vox, por ejemplo, hay muchos.
Varios exmilitantes de Vox nos hablan de la relación de esta organización de extrema derecha con el partido de Abascal.
Por supuesto que miembros del yunque ven a los partidos políticos como arietes para conseguir sus objetivos. Lo es, por ejemplo, Vox.
Y hay organizaciones que están muy vinculadas a Vox, que fueron operadas y fueron fundadas por yunquistas. Una de las organizaciones más importantes en ese sentido es Hazte Oír, que es esta organización completamente antiabortista que ha peleado en España contra el aborto desde hace muchos años.
Aunque luego tuvieron diferencias, Hazte Oír impulsó económicamente el crecimiento de Vox como partido político. Y Liberto Senderos, concejal de Vox en Barcelona, fue uno de los fundadores del yunque en España. También se pueden encontrar vínculos entre España y México. Por ejemplo, hay un actor que fue precandidato presidencial independiente de ultraderecha que se llama Eduardo Verástegui. En el próximo segmento vamos a escuchar más sobre él. Pero por ahora lo que tienen que saber es que él tenía el apoyo del yunque.
Y publicó varias fotos con el líder de Vox, Santiago Abascal. En octubre de 2023, tuiteó, cito, hablando de continuar juntos la lucha por la libertad y por la vida en nuestros países. Juntos somos más fuertes. En México también hay una agrupación similar a la española Hazte Oír que se llama Hazte Sentir. Georgina nos dijo que las dos tienen vínculos con el yunque, comparten nombres similares y eslóganes.
si uno entra a su página web, ve, puede ver que defienden lo que ellos llaman el bien común, que es esta frase que siempre defendieron los yunquistas, el bien común. En España, por ejemplo, está este hoy, pero también están los Cruzados de Cristo, que son esta rama de choque que tenía el yunque. Digo tenía porque en México perdió mucho poder, pero en España sigue vigente y en algunos otros países, porque el yunque también llegó a países como Chile, países como Argentina, Colombia. No se sabe en profundidad con cuánta libertad se expandieron, porque no se ha estudiado tampoco, ¿no? Y porque en muchos países sigue siendo como un tabú o algo secreto ser parte del yunque. Pero así como vincularon al yunque con el PAN aquí en México, allá lo vincularon directamente con Vox.
Vos recién nos decías que uno de los problemas con el yunque es que no existen en los papeles y también que, bueno, que muchos miembros supuestamente no pueden decir abiertamente que son miembros del yunque, ¿no? Ahora, en tu última investigación aparecen decenas de documentos internos que explican su doctrina. ¿Qué nos puedes decir de esos documentos y cómo llegaste a ellos, ¿no?
Sí, yo investigué en México durante mucho tiempo la iglesia, sobre todo me había enfocado en lo que eran abusos sexuales dentro de la iglesia. Entonces, estas mismas fuentes que yo había hecho en esa época me ayudaron a dar con una persona que había estado en el yunque y que había llegado dentro de la escala del yunque bastante alto.
Esta persona es a quien llamaban Diego Gil. Georgina nos contó sobre él al comienzo del episodio. Esta fuente le explicó cómo fue ingresar a la organización, las ceremonias de violencia, las distintas etapas.
Él puntualmente ingresó cuando tenía 11 años, en el 2002, lo ficharon cuando estaban los Boy Scouts. En esa época hay instituciones que están completamente tomadas por el yunque, no era el caso de los Boy Scouts, pero en esa época la dirigencia sí estaba tomada, o sea, una persona puntualmente que dirigía los Boy Scouts era yunquista. Y estaba la organización a punto de cumplir 50 años, entonces se habían propuesto duplicar sus miembros. Entonces ficharon a un montón de gente y en esa bola lo ficharon a él.
Diego Gil le contó a Georgina que en esa época para ingresar al yunque tenían que pasar por una instancia previa que llamaban pre. Era una especie de presecta donde les enseñaban a usar armas, a torturar y a aguantar golpizas.
Él contaba que el curso final de la pre eran 3 días en los que los secuestraban, los torturaban, no les daban comida, no les daban agua, los golpeaban y si pasaban efectivamente, esos 3 días sin claudicar pasaban a formar parte del yunque. A los 4 años de estar dentro del yunque pasó a ser parte de los cruzados, que es esta rama radical. Ellos se preparaban para ser sacerdotes. O sea, los Cruzados de Cristo Rey es una organización religiosa con reconocimiento del Vaticano. Y entonces esta organización los forma para ser sacerdotes. Pero entonces tenían una formación de sacerdotes y por momentos colgaban la sotana y salían a infiltrarse en congresos locales, a pelearse con gays, a golpear a gente. Esos fueron los inicios del yunque, que eran muy violentos. Pero posteriormente se tuvieron que alejar de la violencia porque era completamente ilegal lo que hacían. Entonces se fueron alejando y empezaron a hacer espionaje. Lo que mayoritariamente hacían era espionaje. Seguir a targets, ¿no? O sea, gente que podía generar algo en la sociedad que ellos no quisieran, pues les espiaban, les sacaban fotos, los seguían. Tenían informes completos de lo que esta gente hacía.
El siguiente paso de Diego Gil fue ser secretario de Interior para el yunque. Así le decían a su puesto. Era responsable de la educación en la organización y de los juramentos. En esa etapa comenzaron los problemas.
Empezó a criticar a sus jefes porque veía cosas que no estaban bien dentro de la organización y vio que no había buena respuesta y decidió salirse. Agarró sus cosas un día y se fue. Fue para esta persona es muy difícil porque básicamente dice, no, o sea, estás solo en el mundo, no puedes ir a decirle a un vecino que estuviste dentro de una secta en la que te enseñaron a torturar, que te ayude. O sea, no es algo que pueda decir. A día de hoy no lo dice con tanta libertad. O sea, él pudo escapar, pudo irse, agarrar sus cosas y no volver a cruzarse con esta gente. Incluso a día de hoy no sabría dónde buscarles. También un poco favorece eso el hecho de que haya sido completamente anónimo. O sea, nadie dentro de la secta conocía realmente su nombre. Tenían más el poder de quedarse porque tenían de alguna forma la cabeza lavada. Y lo que a él le costó en realidad, y él dice, sufrió mucha tortura física, pero lo que más le dolió fue la tortura psicológica. Y eso sí le costó y le sigue costando a día de hoy.
Georgina nos contó que cuando se fue del Yunque, Diego Gil se llevó mucha documentación. Según esta fuente, en esa época, hace unos 10 años, en México el Yunque tenía unos 10.000 miembros.
Entonces esta persona había estado a cargo de dar esa educación, que tenía toda la doctrina del Yunque en documentos, en decenas y decenas de papeles a los que tuvimos acceso porque él lo pudo facilitar.
Entre esos papeles había un documento que se llama Manual de Jefatura, con instrucciones para enfrentar discusiones públicas sobre el aborto, por ejemplo.
Decían que los defensores del aborto buscaban cubrir la naturaleza criminal con el lenguaje confuso.
Es decir, que usaban términos confusos para ocultar lo que consideraban un asesinato. Y llama la atención la actualidad de las frases que buscaban combatir. Por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo o hablar del derecho a decidir.
Formaban a sus miembros para desmentir lo que ellos consideraban que eran mentiras sociales. Como por ejemplo, que una mujer debía poder acceder al aborto cuando había sido violada, ellos decían, o formaban a sus miembros para que salgan a la calle a debatir esto y digan que era extremadamente raro que una mujer quedara embarazada en una violación por las tasas extremadamente altas de disfunciones sexuales que tenían los violadores. Este tipo de cosas que fueron desmentidas ya por la ciencia, era lo que ellos utilizaban para pelear, ¿no? Para dar el debate en la sociedad.
Decían que era mentira que el aborto legal terminara con los abortos clandestinos, que era confuso hablar de aborto terapéutico cuando la mujer corría riesgo de vida. También decían que si la mujer tenía derecho a decidir, no tendrían ese derecho los fetos abortados que fueran mujeres.
Parece actual, pero ellos ya daban este debate hace 15 o 20 años, porque sobre todo la persona que nos lo dio se fue hace más de una década del Yunque.
Georgina nos contó que el Yunque trabajaba con asociaciones civiles que funcionaban como fachada, para tener un perfil bajo y dar esas discusiones sin exponerse.
Por ejemplo, trabajaban con Acción Juvenil, un grupo que pertenece al partido de derecha PAN y que sigue operando. Dicen que son la organización política juvenil más grande del continente y sí, están en contra del aborto.
Pero la influencia del Yunque va más allá de estas organizaciones civiles.
En la actualidad hay yunquistas en medios de comunicación, en instituciones, en empresas. Ellos mismos decían, hay periodistas, empresarios, obispos que siempre pertenecieron al Yunque.
Estabas contándonos recién de que esta especie de manual de jefatura sobre el aborto, digamos, y donde daba indicaciones de estrategias, ¿no?, para combatir el discurso a favor del aborto con una serie de mentiras sociales y con estrategias. Ahora, ¿tienen algún impacto hoy, por ejemplo, estas estrategias en un país que permite el aborto legal?
Siguen teniendo, sí. Yo creo que el ejemplo más claro es cómo operaban ellos en términos del aborto hace 20 o 30 años. Esta fuente que se fue de Yunque nos contaba que lo que hacían era llenar la calle de unas pegatinas que eran engañosas, ¿no? Y que decían, ¿querés abortar? Absoluta discreción. Y ponían un número de teléfono. Entonces las mujeres llamaban pensando que iban a poder abortar o que les iban a facilitar el acceso al aborto. Y una vez que llegaban era lo opuesto. Les perseguían y les intentaban convencer de que no abortaran. esa técnica que Juncker ejercía hace 30 años, nosotros en el trabajo nos fuimos hasta Veracruz y pudimos descubrir que en realidad siguen haciendo, sobre todo en los rincones donde hay menos acceso quizás a la información, siguen operando de la misma forma que lo hacían hace 20 o 30 años. Les hacían lo mismo que Juncker les hacía en aquella época a las mujeres.
Ahora, hay que recordar que en los últimos años ha habido avances importantes en México respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. En el 2021, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. En ese momento, esa sentencia solo aplicó a un estado. Pero en 2023, la Corte despenalizó el aborto a nivel federal. Y en este escenario, uno se imaginaría que el yunque endurecería su discurso antiaborto.
El problema es que el discurso de Juncker siempre fue duro, muy duro. No, es difícil endurecerlo a partir de ahí. Ahora hay algo curioso que yo noté que pasaba, que es empezamos a hablar como con lo que yo llamo la nueva ultraderecha mexicana, ¿no? Que son grupos que no necesariamente tienen que ver con el yunque, que son formadas por jóvenes, algunos de ellos, no sé, estudiantes de Derecho de la UNAM, que formaron estas organizaciones antiaborto, ¿no? Y descubrieron que había un hueco que no habían cubierto las organizaciones antiaborto, que era la política. Entonces, intentan meterse en la agenda política, ayudar a gente, a legisladores y a políticos para paralizar el avance del aborto. Y esto se profundiza en 2021 cuando la Suprema Corte despenaliza el aborto en México. Ahí es cuando empiezan a aparecer más y más organizaciones de ultraderecha.
Después de la pausa, ¿cómo opera la ultraderecha frente a las próximas elecciones generales en México y qué incidencia tienen estos movimientos en la política actual de la región? Ya volvemos.
En El Hilo cumplimos 4 años. Esos son 200 episodios donde profundizamos sobre las noticias más importantes de América Latina. Y muchas de las personas que nos escuchan nos dejaron saludos especiales, reflexiones y mucho cariño. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Soy de Ciudad de México. Tuve la oportunidad hace poco de conocer El Hilo y de verdad me encanta. Me gustan mucho, mucho las historias que cuentan. La verdad es que son historias bastante fuertes, pero que de verdad vale la pena contar y visibilizar mucho más todo lo que sucede en América Latina. Entonces, saludos, saludos de México.
Hola, mucho gusto. Aquí Sergio Silva. Los escucha desde Cartagena del Chairá, Caquetá, Colombia. En primer lugar, enviarles un cálido saludo, expresarle que lo que más me gusta de El Hilo es la combinación del rigor periodístico y empatía al contar historias. Muchos éxitos. Si pueden, también me saludan al equipo de Radio Ambulante.
Estamos de vuelta en El Hilo.
Vos contabas hace un rato que ellos, de alguna manera, han podido operar bajo el paraguas del PAN, ¿no? En junio hay elecciones generales en México. ¿Qué has podido investigar sobre el yunque? O sea, ¿apoyan algún candidato de alguna manera?
Hay algunos dentro del yunque que optaron por acompañar la candidatura o en realidad las aspiraciones presidenciales del actor Eduardo Verástegui.
Eduardo Verástegui era el precandidato independiente de ultraderecha que mencionamos antes. Fue cantante y actor de telenovelas y produjo Sound of Freedom, una película sobre el tráfico sexual de un estudio cristiano de Estados Unidos, calificada como cine de propaganda para los movimientos ultraconservadores. La película fue un éxito de taquilla y durante la gira de promoción, Verástegui recibió el apoyo de líderes políticos como Nayib Bukele, Donald Trump, José Antonio Kast y Javier Milei. Verástegui también dirige el movimiento Viva México, pero no tenía un partido oficial que lo acompañara. No llegó a reunir las firmas necesarias para seguir en carrera, pero anunció que su objetivo es armar su propio partido político.
Georgina nos contó que otros miembros del yunque se ubicaron dentro del frente opositor Coalición Fuerza y Corazón por México, con la candidata Xóchitl Gálvez.
Dentro de este frente hay yunquistas, hay organizaciones yunquistas que apoyan y hacen campaña a favor del frente. Y hay candidatos que fueron señalados por yunquistas. El caso más clave está en Puebla, que es donde siempre fue fuerte el Yunque, pero no es el único. Hay muchos candidatos que han sido de alguna forma vinculados a la organización. Nosotros le preguntamos a la candidata presidencial, Xochitl Gálvez, sobre este tema, y ella primero tomó distancia al PAN, porque por más que ha sido el partido donde ha estado, o sea, no milita, nunca militó, entonces primero tomó distancia al PAN y luego dijo que desconocía que el yunque dentro del PAN se había acabado con la salida de Manuel Espino, que era un yunquista conocido que ahora está en Morena.
El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además de el yunque, ¿podrías darnos un breve panorama desde la ultraderecha o la derecha más extrema en México?
Es un movimiento extraño y está desarticulado. De hecho, ellos saben que ese es su mayor problema de cara al futuro.
Georgina nos explicó que algunos de estos movimientos ultraconservadores acusan al PAN, la derecha tradicional mexicana, de abandonar los valores que siempre representaron o de moverse hacia la izquierda.
Xochitl Gálvez es un caso emblemático, porque apoya el aborto y se ha definido como feminista.
Entonces, lo que pasa dentro de la ultraderecha en este momento es que entienden que Xochitl Gálvez no representa esos valores que ellos defienden. Algunos, más pragmáticos, igualmente se meten en el frente porque no quieren desaparecer y porque de momento la ultraderecha no tiene un camino político claro. Entonces se meten ahí para no desaparecer. Pero el grueso no se siente representado en este momento con ninguna opción política, por lo menos de las que sí van a participar en las elecciones. Entonces, lo que dicen es el PAN dejó un lugar vacío a la derecha y los lugares vacíos en política no se dejan. Entonces, lo que están pensando muchas de estas organizaciones que operan, cada uno opera a favor de sus propios intereses y en este momento no están organizadas, pero lo que quieren es organizarse y de cara al futuro, sobre todo de cara al 2030, pensar qué hacer y cómo participar en esas elecciones para poder influir.
Otros grupos de ultraderecha militan en otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, Georgina nos contó que estuvo en el Congreso Mundial de las Familias en Guadalajara, un encuentro religioso de corte conservador. Fueron unas 8.000 personas.
Claro, esos no son grupos que estén dentro de los partidos políticos normalmente, por más que había incluso funcionarios de diferentes gobiernos. Pero son grupos que operan muchos en la calle o muchos en diferentes ambientes donde pueden encontrar simpatías. Esos grupos se han infiltrado en manifestaciones sociales que no necesariamente tenían que ver con ellos, pero que encontraron ahí un lugar, se hicieron un lugar y encontraron una forma de hacerse o mostrarse más fuertes de lo que en realidad son. Como por ejemplo las marchas a favor del Instituto Nacional Electoral o las marchas a favor o en contra de los libros de texto del gobierno de López Obrador.
Georgina se refiere a las marchas en contra de una reforma electoral que limita las funciones del INE, el instituto que organiza las elecciones en México, y a las marchas por los contenidos de los nuevos libros escolares propuestas por AMLO.
En el reportaje planteas que estos grupos más ultraconservadores han cambiado su perfil en México, que ahora tienen un perfil un poco más público. ¿En qué lo has percibido? ¿Dónde se los puede ver hoy actuando?
Yo creo que la cita más visible fue la cita de la CEPAC en México, que es la conferencia ultraconservadora que nace en Estados Unidos, pero luego se lleva a cabo en diferentes lugares del mundo. En 2022 se llevó a cabo en México. A esa cita vinieron muchos personajes de la ultraderecha global. Ese tipo de citas no se hacían en México antes, no de la forma en la que se hizo en el 2022.
A este evento, la Conferencia Política de Acción Conservadora, fueron el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, el actual presidente de Argentina, Javier Milei, que en ese año era diputado, y el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo. También asistieron activistas católicos, antiaborto, anticomunistas, antiderechos, LGBTIQ.
Georgina nos contó que este perfil más público, con megaeventos, conferencias, notas en los medios, beneficia a estos grupos. Que muchos activistas le han dicho que cada vez que dan entrevistas consiguen más seguidores.
¿Te parece que hay un escenario más propicio para que se muestren más abiertamente?
Yo creo que sí. En realidad ellos han encontrado un escenario más propicio para expresarse. Sobre todo al calor de la ola de ultraderecha global y de la región. Ahora que hay gobiernos de ultraderecha, pues tienen a quien seguir, ¿no? A quien mirar. Se sienten fortalecidos y amparados de alguna forma. Y celebran y festejan victorias como la de Milei, porque en realidad también son victorias propias. O sea, toda esta gente que se reunía en la CEPAC en 2022 no pensaba que Javier Milei iba a ganar. O sea, en ese momento era difícil pensar un escenario así. Entonces, cuando Milei gana, todos sacan su foto tomada en la CEPAC con Milei, porque saben que de alguna forma mostrarse en este momento abrazada a Milei le suma puntos. Entonces, yo creo que ellos han encontrado ese escenario, se lo han hecho.
Uno de los movimientos de ultraderecha es Profile Army, que milita contra el aborto en México. Georgina habló con su director, Jorge Luis Pimentel, para saber cómo están operando en política.
Él es puntualmente estudiante de Derecho del UNAM y crearon esta organización para no solo combatir el aborto, sino hacerlo desde la política. Y esto que decía recién, encontraron un vacío en la parte política en términos de aborto y lo quisieron llenar. Y esto es formarse para ayudar a legisladores a paralizar legislaciones a favor del aborto en diferentes congresos o incluso revertir las legislaciones que hay actualmente.
Recordemos que desde el año 2023, la Corte Suprema de Justicia de México despenalizó el aborto a nivel federal.
Entonces, lo que ellos hacen es trabajar de la mano de políticos que están y que no necesariamente necesitan meter a alguien de ultraderecha en el Congreso, sino lo que necesitan es tener ese vínculo, ¿no? Y ayudarles a plantear la agenda que ellos quieren. O sea, ellos no necesitan ser el candidato, ganar las elecciones y estar ahí adentro, sino escribir un proyecto de ley que luego le puedan facilitar a un legislador y ese legislador pueda presentar.
¿Y cómo ves el futuro de estos movimientos en México? ¿Crees que van a terminar dedicándose a como la incidencia con bajo perfil, un poco lo que estabas diciendo ahora? ¿O que también en algún momento pueden tener un candidato que abiertamente participe, como lo intentaron con Verástegui?
Yo creo que la política tiene sus ciclos. Y entonces México atraviesa ahora 6 años de un gobierno de izquierda, vamos a decir, y tendrá posiblemente, muy posiblemente, otros 6 años de un gobierno de izquierda. Hay que ver cómo eso decanta en la sociedad y cómo evoluciona, ¿no? Pero lo lógico sería que posteriormente a eso haya un recambio de partidos, sobre todo porque la gente busca algo nuevo. Eventualmente va a buscar algo nuevo. Va a tener ciertas desilusiones políticas que va a condensar en el partido que gobierna y va a buscar algo nuevo. Ahora hay que ver qué va a ser ese nuevo, si va a ser la derecha tradicional, si va a ser el PRI, si van a estar en alianza o no, o si va a ser la ultraderecha. Yo creo que es difícil saber. Ahora, lo que sí hay que saber es que ellos tienen planes políticos, están pensando en el 2030 y no van a dejar que estos 6 años pasen en vano. Por lo menos van a intentarlo. Van a organizarse, van a hacer. Habrá que ver si tienen la fuerza suficiente.
Georgina, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Este episodio fue producido por mí, Nausicaa Palamecki. Lo editaron Silvia y Eliezer. Bruno Celsa hizo la verificación de datos. El diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de Lilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Analía Llorente, Samantha Proaño, Paola Lian, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa, Desiree Yepes y Natalia Ramírez. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, hoy más que nunca te pedimos que te unas a nuestras membresías. Tu apoyo nos permitirá seguir explicando en profundidad lo que ocurre en la región. Visita elhilo.audio/donar y ayúdanos a que el Hilo siga vivo cada semana. Muchas gracias. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Gracias por escucharnos.